Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Hola, ¿qué tal? Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y hoy estoy solo, no me acompaña nadie porque están de viaje, porque están enfermos, porque quién sabe. No estoy solo. Porque allá en Jalapa, Veracruz, me acompaña mi queridísimo amigo Luis Rodríguez Alemán. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Eduardo, muy bien aquí, acompañándote a la distancia.
Oye, gracias. ¿Cómo está el clima allá?
Bien rico.
¿Sí?
Bien rico.
Sí. ¿Qué es bien rico?
Templadón, 22, 23 grados, sin lluvia.
Está bien. Aquí en México, según mi reloj, aquí donde estoy, bueno, aquí no, pero afuera 23 grados.
Sí, muy, muy similar.
¿Y está lloviendo allá?
No, nada de lluvia. Por lo menos hoy no.
Bien, yo quiero hablar de algo que ocurrió hoy en la mañana, era que anunciaron el aumento de los salarios mínimos, Luis. 13% de aumento. El salario general va a subir de los 278.80 a los 315.04 pesos diarios. Y en la zona libre de la frontera norte sube de 419.88 a 440.87. Ojo, en el salario general sube 13%. Pero en la zona libre solamente el 5%. Vamos a ver por qué esta diferencia. Según la presentación que hizo el secretario del Trabajo, etcétera, dos canastas básicas se van a poder adquirir con este nuevo salario mínimo. 8.5 millones de personas van a resultar beneficiadas y 6.6 millones de personas saldrán de la pobreza gracias a este aumento. Hay que recordar que desde 2018 el aumento del mínimo ha sido del 154%, el aumento, muy importante. Y se tenía que haber hecho este aumento que los gobiernos del PAN y los gobiernos del PRI no quisieron hacer, dizque porque iban a tronar a la economía si daban buenos aumentos. El hecho es de que no tronaron a la economía estos aumentos que se dieron en el sexenio pasado, y en el primer año de este gobierno, y ahora se va a dar otra vez. Ahora, hay una cosa que es muy importante. El discurso oficial que escuché esta mañana y que muchos escuchamos, pues choca mucho con una realidad que es una mala situación económica, una inflación que todavía sigue siendo alta para ciertos productos. Entonces, y la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y voy por partes. Si esperamos que la inflación para el año que entra sea del 4%, el aumento real en vez del 13% va a ser del 9%. Y en la zona fronteriza, en vez de 5%, va a ser un aumento de solamente el 1%. ¿Por qué menos en la zona fronteriza? Porque si hubieran dado también este aumento del 13%, van a dejar la mano de obra demasiado cara dentro de lo que es la competencia mundial de las maquiladoras. Entonces, ahí tuvieron que bajarle para no encarecer más la mano de obra, más que nada en las maquiladoras, que son un motor importante de la industria exportadora mexicana. Después hay que tomar en cuenta que el Producto Interno Bruto de México se calcula, y son los estimados optimistas, va a crecer entre el 1.2 y el 1.3%. El consumo interno se está debilitando. Las altas tasas de interés siguen frenando el crédito hacia las pequeñas, medianas y microempresas. Hoy en la mañana nos presumieron, a ver, con el frijol, antes de los aumentos y el aumento, de comprar 5.6 kilos de frijol, ahora se van a poder comprar 7.1 kilos. De tortillas, en vez de 13.1 kilos, se van a poder comprar 14.8 kilos. Y de huevos, en vez de comprar 6 kilos, se van a poder comprar 6.5 kilos. Está bien, pero no solamente de tortilla, frijol y huevo vive el ser humano. El mexicano consume muchas otras cosas. Yo hice un cálculo, a ver, el arroz ha subido de poco más de 20 pesos a 30 pesos el kilo hoy, un aumento del 52%. La carne de res ha aumentado 18%. El pollo, ahí más o menos, se ha mantenido. La cerveza y los refrescos se van a encarecer por el nuevo impuesto especial para productos y servicios. Resultado es que los salarios hoy compran menos proteínas que hace un año. Porque está bien que la frijol y la tortilla, pero necesitamos proteínas. Un pueblo sano, si no consume proteína, pues cuidado. Y la proteína se ha encarecido mucho en este país. Ahora, las micros, pequeñas y medianas empresas, ¿van a poder pagar este aumento? ¿Van a poder absorberlo? Estamos hablando de que en este gobierno y el pasado se aprobó una ley de vacaciones dignas, más días de vacaciones, más contribuir a las pensiones. Ahora también se anuncia la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas para el año 2030. Ojo, que quede claro, yo estoy de acuerdo con el aumento al mínimo, estoy de acuerdo con esta semana de 40 horas, que no se me malinterprete, pero hay que también ser realistas. Hoy, para una pequeña, micro o una gran empresa, como la quieran llamar, el costo real de un trabajador de salario mínimo es de entre 13.500 y 14.500 pesos mensuales, porque no solamente es el sueldo, es la contribución al Infonavit, al Seguro Social, todas estas cosas que el empresario paga, le dan a fin de cuentas al trabajador lo que sería un ingreso entre 13.500 y 14.500 pesos. Entonces, muchas micros, pequeñas y medianas empresas no van a poder pagarlo. Entonces, yo estoy viendo que este aumento al mínimo va también a traer aparejado un aumento en la informalidad. ¿De qué manera? De que muchos empresarios que no pueden ya darse el lujo de estar pagando tanto, le van a decir a un empleado, te voy a pagar por fuera. Y tal vez te pago un poquito más, pero me voy a ahorrar el Infonavit, me voy a ahorrar el Seguro Social, o te pago menos. O sea, todas las trampas que ya conocemos van a promover esto. O te despido y te contrato por fuera, por honorarios, etcétera, etcétera. La informalidad ya está en el 54%. El año que entra puede aumentar más porque la economía no va a crecer, no se están generando los empleos que el país necesita. Se tienen que generar cada año 1.5 millones de empleos y no se están generando. Entonces, no sé cómo lo veas tú, Luis, pero esto del mínimo es una buena noticia para quien lo recibe, pero también es una mala noticia para quien lo paga y muchos no lo van a querer pagar.
Y mira, dos datos rápido. Yo leía una encuesta del INEGI entre 2019 y 2023. Abrieron 1.7 millones de nuevas pymes y cerraron 1.4 millones. Dice el INEGI que son cifras similares a las de 2012. Entonces, uno podría pensar que entre 2019 y 2023, estas cifras que yo te doy indican que no hubo una incidencia o el aumento del salario no incidió en modificar estos patrones de cierre de pymes, ¿no? Pero si hay un dato que yo creo que sí puede llegar a incidir y que tal vez no están considerando quienes hacen estos aumentos del salario mínimo. En la revista Fortune publica un artículo del MIT que dice que la inteligencia artificial ya es capaz de reemplazar el 12% de la fuerza laboral de Estados Unidos. La Organización Internacional del Trabajo dice que uno de cada cuatro empleos está en riesgo por la inteligencia artificial generativa. Entonces, si ponemos en este balance el aumento al salario, las presiones que tienen las pequeñas empresas, pero también el surgimiento de estas nuevas tecnologías que permiten ir reemplazando empleos, puede generarse por ahí un caldo de cultivo que a la larga provoque mayor desempleo que el que platicábamos la semana pasada, que tú comentabas sobre la encuesta nacional de ocupación y empleo, ¿no?
Cierto. Y además, lo lógico sería que un aumento salarial viene acompañado con un aumento de productividad. Pero en México las empresas son de muy baja productividad y no se están dando aumentos de productividad en los trabajadores. Por X razones que no viene ahorita el caso, un sistema educativo fallido, etcétera, 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 ¿no? Pero lo que tú mencionaste hace rato, de 2019 a 2023 se fundaron 1.7 millones de negocios, y murieron 1.4 millones de negocios. No voy a decir que el salario mínimo fue el único factor que pudo haber generado esta desaparición. También es que mucha gente arranca un negocio sin tener la menor idea de lo que es un negocio. Arrancan su negocio sin un plan de negocio, sin una estrategia y quiebran, se acaban. Pero creo que el aumento al salario llega en el peor de los momentos. Una economía que no está creciendo, incertidumbre por todos lados. Los empresarios no están invirtiendo por esta incertidumbre que causa, por un lado, la reforma jurídica y por el otro lado, los aranceles de Mr. Trump. Entonces, llega una buena noticia en el peor de los momentos. Sí. Yo sí lo estoy viendo. Sí. Y qué lástima, porque también la presidenta está bailando con una situación terrible que le heredó el aldeano del déficit fiscal, que ha estado ella obligada a bajarla y ha sido un sacrificio terrible en el gasto público. Ya lo estamos viendo. En fin, buena noticia, pero en el peor momento. Vamos a los mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
6 minutos después de la hora. ¿Cómo se ha armado la discusión en torno a una reforma a la Ley de Aguas Nacionales y a la expedición de una ley llamada Ley General de Aguas? Hay grupos minoritarios, pero son grupos que no están de acuerdo, han bloqueado carreteras, se manifiestan y tienen todo el derecho a manifestarse. No deberían bloquear las carreteras, pero bueno, es parte de estar en México, el bloqueo de carreteras. ¿Por qué tanta polémica? A ver, que nos explique desde su punto de vista quien está a cargo de manejar el agua de este país, el director general de Conagua, Efraín Morales López. Efraín, buenas tardes.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, ¿tú qué tal?
Pues bien, aquí andamos atentos a la discusión del dictamen en la Cámara.
A ver, ¿por qué? A ver, yo entiendo, pero explícame tú, ¿por qué tanto conflicto? ¿Quiénes son los que se oponen con tanta vehemencia a esta nueva ley y a esta reforma?
Mira, es muy importante para poner en contexto, Eduardo, lo que está ocurriendo. Fíjate que con la ley de 1992 se llevó a cabo un sistema que le daba al agua un carácter de mercancía. Uh-huh. Y se permitió que la compraventa del agua pues se legalizara. Esto lo que ha ocurrido, lo que ha causado, es un gran mercado negro del agua, en donde se realiza la compraventa de títulos de concesión y se concentran los títulos de concesión en unas cuantas personas que se enriquecen al amparo de este recurso natural de todos los mexicanos, mientras comunidades y pequeños y medianos productores no cuentan con el agua suficiente para poder realizar sus actividades. Y otro caso es quienes reciben agua de una manera gratuita y la venden. Hemos colocado algunos ejemplos, por ejemplo, el agua para uso agrícola no se cobra y es vendida en pipas, se encuentra en desarrollos habitacionales, se encuentra en desarrollos inmobiliarios, se encuentra
Si te estoy entendiendo bien, alguien recibe una concesión para usar el agua para fines agrícolas, pero en vez de hacer eso, compró unas pipas, las llena de agua y se va a vender el agua a otros lados.
Exactamente.
O sea, no le está dando el uso por el cual se le dio la concesión.
Bien. Entonces, esto es lo que nosotros queremos cambiar. Le queremos restituir sus derechos al pueblo de México, que los agricultores cuenten con el agua suficiente, que las comunidades se pueda privilegiar el que tengan garantizado su derecho humano al agua. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que quienes acaparan, quienes se han encargado de enriquecerse, generaron toda una campaña de desinformación entre los agricultores. ¿Qué campaña de desinformación? Se decía que no podías vender una propiedad con tu título de agua. Eso es totalmente falso. Cualquiera que venda una propiedad y tenga un título de concesión, pues pasará ese título de concesión a nombre del nuevo propietario.
Siempre y cuando se respete el fin o el uso de ese título de propiedad, de concesión.
Sí, es para lo que fue otorgado bien, originalmente.
Bien.
Tenemos el supuesto de qué pasa cuando alguien quiere heredarle una propiedad a sus hijos, a uno o a varios, a sus nietos, pues que esta herencia también va acompañada del título de concesión, están salvaguardados los derechos. Estas fueron algunas inquietudes que se despertaron de manera legítima en algunos casos y en otras artificial con los productores. Entonces, lo primero es decir que estas dos cosas están totalmente salvaguardadas porque es algo que se ha querido repetir como una mentira en las últimas horas.
Yo creo que se agarraron de la derogación de los artículos 33 a 37 que dice no será posible transmitir títulos de concesión entre particulares. De ahí se agarraron para todo su argumento, ¿no?
De ahí se agarraron. En las últimas semanas hemos tenido pláticas con agricultores, con productores, con empresarios y hemos estado realizando algunos ajustes en el dictamen. Ha sido muy abierta la Cámara de Diputados para poder hacer estas precisiones y ha quedado totalmente establecido así en la iniciativa, en el dictamen que se votó esta mañana y en el que se discute hoy en la Cámara. Entonces, eso es muy importante, decir que se van a realizar algunos ajustes de estos diálogos que llevamos durante las siguientes horas en las reservas como producto del tema legislativo, y hay que hacerle un llamado a los productores para que no se dejen engañar. Los cambios que aún no se ven impactados en el dictamen se van a ver reflejados en la discusión a lo largo de las próximas horas. Entonces, están garantizados todos sus derechos. Esta iniciativa no es para nuestros productores, es para terminar con el acaparamiento, con la sobreexplotación que tanto daño ha causado a nuestro país, y es contra los abusivos, claro, los que han hecho del agua un negocio a costa del derecho de las mayorías.
Y el problema es que, bueno, se legisló para que pudieran hacer un negocio y lo hicieron. Está bien, así era la ley, pero ahora la ley cambia porque yo siempre recuerdo que el agua es propiedad de la nación.
Exactamente.
El agua es propiedad de la nación, no es propiedad ni del gobierno ni de los particulares, es de la nación. Y ese cambio que se hizo hace algunos años como que le dio un brinco a la Constitución privatizando el agua.
Eso fue lo que ocurrió y permitió abusos. Mira, por ejemplo, el caso del exgobernador Duarte de Chihuahua, que acaparó, se mandó a construir su propia presa y acaparó casi 700,000 metros cúbicos de agua.
Qué poca vergüenza.
Dejando sin agua a las comunidades que se encontraban aguas abajo y a pequeños y medianos productores que no tenían lo más elemental para poder llevar a cabo sus actividades. Hay casos de funcionarios de aquella época que se repartieron a ellos y a sus familias más de 150 títulos de concesión.
No, no tienen vergüenza.
47
no tienen vergüenza.
Millones de agua. Pues están muy preocupados hoy que van a terminarse con esos privilegios que la nueva ley lo que va a privilegiar.
¿Cómo se acaba? ¿Cómo se le quita a Duarte su presa, por ejemplo? ¿Cómo se hace que un campo, yo estoy enterado de un campo de golf en un lugar, pues, de veraneo, de casas de fin de semana, hay un club de golf y les dieron el agua cuando el agua era para unos ejidos que están al lado, pues los ejidos no tienen agua y el club de golf sí? ¿Qué pasa ahí?
Pues justamente en esto consiste la iniciativa, en que ya no puedan vender el agua, queda estrictamente prohibido. Es la autoridad la única que puede emitir títulos de concesión y además se privilegia que sea para los más desprotegidos, para las comunidades más desfavorecidas, contar con agua suficiente para la producción de alimentos y también para los proyectos que necesitamos para desarrollarnos como país, Eduardo.
Ahora, ¿qué pasa con los que ya tienen estas concesiones que tú mencionabas, 150 concesiones? ¿Se cancelan? ¿Se pueden ellos amparar y decir, pero es que esas concesiones me las dieron de acuerdo a la ley anterior? O sea, porque esto no se acaba nada más de un día para otro.
Lo primero es terminar con el negocio, que esto deje de ocurrir, que se le restituya su derecho al pueblo de México. Y lo segundo, estamos haciendo una revisión. Por ejemplo, en este caso del exgobernador Duarte, hace algunos meses ya se aplicó una sanción administrativa que fue validada por un juez y se derribó esta presa y se le restituyó su derecho a las comunidades y a los pequeños y medianos productores que estuvieron privados de agua durante décadas.
Sí, es increíble, increíble, qué abusos. Pues Efraín, gracias por platicar esta tarde conmigo y con todo el público de Grupo Fórmula.
No, al contrario, Eduardo, te agradezco mucho el espacio para poder informar a todos los ciudadanos y sobre todo a pequeños y medianos productores. Y cerraría diciendo que fíjate que esta iniciativa va a ser muy importante porque es un acto de justicia para el pueblo de México.
Sí lo es, y digo, todos necesitamos del agua, todos, entonces que tiene que haber un uso muy racional de un recurso que la gente cree que es ilimitado. No, no es ilimitado, también se acaba. Efraín, mil gracias, estamos viéndonos.
Gracias, Eduardo. Saludos.
Igual, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Y un consejo a la gente: dejen de ver noticias en TikTok y en redes sociales, porque está lleno de estupideces. Yo personalmente ya no uso las redes sociales para buscar información. Y subo cosas diario a mis redes sociales, pero no me importa lo que la gente opine. Porque mucha gente, bueno, no mucha gente, muchos bots automáticos me dicen de qué voy a morir. Ya sé que voy a morir, pero no quiero que...
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Y estamos aquí ya de regreso, 31 minutos después de la hora. Me da mucho gusto dar la bienvenida a mi queridísimo amigo Francisco Martín Moreno, quien ha escrito un nuevo libro, Los Tiempos Malditos. Oye, este título está de temblar, Los Tiempos Malditos. Y me gusta porque habla sobre la conquista.
¿No? La mal llamada conquista. Pero bueno, conquista.
No, sí fue una conquista, claro que fue una conquista. Llegaron estos, le dieron el Amauser al poder hegemónico de esta zona en aquella época, que eran los mexicas, que nadie quería, porque ya ves que el aldeano ahora dice, era puro amor antes de que eran los españoles.
¿Qué va a ser eso?
Porque es un ignorante y es claro. Un patán. Las guerras floridas, claro. Que eran guerras para conseguir presos, para sacrificarlos.
Por supuesto,
El güey Tzompantli este... lleno de cráneos de hombres, mujeres y niños que fueron sacrificados, y todavía tiene el desfachatez de decir, no hubo sacrificio, eso lo inventaron los monjes.
Pero si están los códices que
todavía en fin, se pueden... ya no hay que perder el tiempo hablando de este tipo, mejor vamos a hablar sobre tu libro.
Sí.
Los Tiempos Malditos, ¿qué es?
Mira, comencé por un poco lo que tú decías hace un momento de la conquista de México. Dije, ni es conquista ni es de México, porque México no existía.
No existía, claro que no.
Y tampoco es conquista, porque tal pareciera que la conquista se acredita nada más el esfuerzo a los castellanos, y no hay tal. Los castellanos eran 400, y con el gran talento militar y estratégico y diplomático de Cortés...
Sí, agarra a todos los demás.
Cortés, que se da cuenta de lo que tú decías, por ejemplo... Pues la propia Malinalli, porque le dice hay alguien que le dice la Malinche. Malinche siempre es Cortés. Malinalli, doña Marina, Malintzin es ella. Bueno, aquí lo que pasa es que llegaban los recaudadores mexicas y se llevaban a las mujeres, se llevaban la comida, se llevaban a muchos jóvenes, se llevaban oro, plata, animales.
Pero si eran bien buenos.
Pero los rencores terribles que tenían.
Terrible.
En los señoríos y en los reinos. Era terrible, por eso...
Cholultecas, tlaxcaltecas...
Huejotzingas, chalcas...
Todos se unieron a Cortés para darle la Mauser a los mexicas.
Así es.
Porque no los querían.
Así es. Pero
era una potencia hegemónica, bárbara y sangrienta.
Pero de ahí que digan que fueron 400 españoles los que conquistaron México, es una aberración.
Pues
porque
así,
fue una alianza indo-europea.
Pero si no llega Cortés, capaz que nunca los hubiera unido, porque entre ellos también se estaban dando la torre todo el tiempo.
Claro, bueno, pues
México no existía. Vamos a decir que fue la conquista del Imperio Mexica por españoles y todos los enemigos bien. Nativos.
Sí, yo le digo entonces la conquista indo-europea.
Sí,
pero no es la conquista española.
Conquista iberoamericana.
Me parece muy bien. Bueno, lo que te quiero decir es que me llamó mucho la atención dentro de la investigación. Yo ya lo había estudiado. ¿Por qué razón Carlos I, rey de España, digamos, ¿no? Y era
Carlos V del Imperio Alemán y Carlos I de España.
Del Sacro Imperio Romano Germánico, de Castilla y de Aragón era él, y también al mismo tiempo emperador, ¿no?
Sí.
¿Por qué nunca nombró a Cortés virrey de la Nueva España? ¿Por qué nunca lo recibió? ¿Por qué nunca le dio ningún cargo? ¿Por qué prohibió la circulación de las cartas de relación de Cortés? y por qué Cortés murió en la más espantosa tristeza y pidió que sus restos no descansaran en España, sino que descansaran en Tenochtitlan.
Y ahí está en el Hospital de Jesús.
Exactamente.
Y no era sifilítico, como se decía.
No, claro que
porque
no.
La última vez que vieron los restos no había una sola huella ósea de que el señor hubiera tenido sífilis,
claro que
fue la leyenda negra que le quisieron atribuir a Cortés, ¿no? Pero en fin.
Pero fíjate, el rey Carlos I, cuando llega Cortés a Tenochtitlán, él tenía 19 años, él nace en 1500, Cortés llega en 1519. Uh-huh. A ver, no hablaba castellano cuando llega a Castilla y Aragón.
Sí, era alemán.
Hablaba alemán, hablaba francés.
Era zurdo, era una
zurda. Pues sí, claro. Entonces, 19 años, no hablaba inglés.
Era antepasado de Maximiliano.
Cierto,
claro.
Bueno, así es, que quede claro.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pero entonces fíjate, no hablaba castellano.
Uh-huh.
Y entonces no mandó un solo maravedí, que como sabes era la moneda de la época, no mandó un solo soldado. La expedición la financia Diego Velázquez,
que era el gobernador de Cuba.
De Cuba, con Cortés.
Uh-huh. Y después Cortés traiciona a Diego.
Cortés traiciona, era un traidor. Pero entonces,
así es la política.
Así es la política. ¿Sí? Él funda la Villa Rica de la Veracruz y con lo cual traiciona al otro. Pero aquí,
sí, porque mucha gente no entiende. Él al fundar un cabildo,
¿sí?,
ya no tiene que reportar al gobernador de Cuba, sino al rey.
Exacto.
Fue una genialidad de Cortés.
No, sí, era un hombre brillante.
Sí,
a ver, eso quién. No, y solo, no solo brillante, audaz.
Audaz.
¿Cómo con 400 hombres se vas a meter?
Y sanguinario como toda la gente de aquella, esta y cualquier época ha sido.
Pues por supuesto, pues pregúntale a Gengis Khan, a
Carlomagno. Pregúntale al almirante
a Julio
que ahorita
César.
Mandó, que la gente ya estaba en el agua ahí, venezolanos. Mátenlos a todos. Sí, así es.
Así es. Pues, no te sorprendas. Sí. Pero lo que sí te quiero decir es que Diego de Velázquez manda a Pánfilo de Narváez,
sí,
lo manda para arrestar a Cortés. Y entonces Cortés estaba encantado. ¿Por qué hay personas que piensan todavía que Cortés llegó y a cañonazo limpio se quedó con Tenochtitlan?
No, no, no.
No es cierto. Él se instala el 9 de noviembre de 1519, se instala. Y pasan 235 días gozando de las albercas, gozando de las mujeres, de la comida.
No,
y bueno,
malaria, mosquitos, paludismo, no, no, no.
No, fácil no estaba.
No, fácil, estuvo del diablo. La gente no, ¿sabes lo que era para un español entrar a una selva tropical?
Sí, bueno, sí, pero déjame decirte, ¿dónde llega el corazón? Una de las partes más torales de la novela es cuando Cortés tiene que suspender su estancia de 235 días encantado en Tenochtitlán y tiene que ir a combatir a Pánfilo de Narváez.
Uh-huh.
Bueno, cuando le gana en una batalla insignificante, casi fue una escaramuza,
sí, sé lo que era.
Pierde un ojo Pánfilo de Narváez, y entonces cuando ya viene de regreso Eduardo rumbo a Tenochtitlán, ahí le dice Diego de Sandoval, mira Hernando, aquí es donde empieza el conflicto con los historiadores. Hernando, aquí hay dos negros infectados de viruela. Lo que tenemos que hacer en este momento es matarlos y quemarlos. Porque tú y yo vimos cómo en 15 años en las Antillas, uh-huh, la viruela acabó con el 70% de la población.
Sí.
Si nos los llevamos a Tenochtitlán, se va a producir una peste pavorosa, una mortandad terrible.
Uh-huh.
Entonces hay que matarlos y quemarlos. Y Cortés le dice, estás en un grave error. Porque si nos los llevamos, va a haber la peste que tú dices, la pandemia que tú dices.
Van a hacer el trabajo por nosotros, los bichitos.
Así es. Y entonces nosotros, el rey nunca nos va a poder decir, sois unos criminales, sois unos salvajes, habéis matado. No, el rey va a decir, le vamos a decir al rey, se murieron solitos, ¿qué culpa tenemos? Entonces,
no me debería reír, pero es que
la discusión,
es perverso.
Claro, claro. La discusión viene cuando los historiadores me dicen, no es cierto, Cortés no sabía. Pero sale entonces Motolinía y dice, un momentito, Cortés sí sabía.
Sí sabía, porque se daban cuenta, si había alguien con viruela, se daban cuenta, ¿por qué? Porque no es una enfermedad que puedas ocultar, ¿verdad? Número uno.
Fray Bartolomé de las Casas dice, Cortés sí sabía. Diego de Sandoval sí sabía. Entonces, queda claro que sí sabía. Bueno, tan sabía que...
Y lo usó, fue como que guerra biológica.
Sí, la primera.
Fue un precursor de la guerra biológica.
Pero eso que estás diciendo, que es tan cierto y tan claro, no sabes cómo irrita a la gente. No a la gente, pero sí a los defensores de Cortés, que lo tienen idealizado.
No, mira, Cortés fue un gran estratega, un gran conquistador.
Sí, sí.
sanguinario.
Un gran político.
Político, sanguinario. Era un militar en una época ruda.
Sí.
Además, él era hijo de la Reconquista.
Sí.
No, él era hijo de la Reconquista. Cuando España, después de 711 años, si no me falla el número.
Sí, 11 años. Sí,
se libran y acaban con los musulmanes que habían conquistado la península. O sea, viene de una cultura muy violenta, como los mexicanos somos hijos de cultura violenta.
Pero bueno, absolutamente. Pero fíjate, Cortés sabía muy bien que en las guerras del medievo, a los cadáveres de personas enfermas de viruela, otros, los aventaban, sí, con unas catapultas, sí, por encima, claro, de los torreones.
Así era.
Y entonces ahí, bueno, Cortés lo sabía. Cortés sabía dónde llegaba y Cortés lo provocó. Pero entonces quiero reescribirlo porque también está la historia del Malinalli y de Cortés, la historia de amor, que es una historia, ya sabes, que una novela que no tiene erotismo, ya no sirvió para nada.
Y lo que menos creo yo que es que hubo amor ahí, pero bueno.
Nunca hubo, pues, amor, claro, hubo intereses creados.
Intereses creados y además la gente se le olvida, ella murió muy jovencita, de veintitantos años.
Sí, 20, 28.
Sí, muy joven, ¿no?
Ahora, ¿quién dice que murió en 1547? Y ahí, pues no hay manera de probarlo, es una equivocación. Ella murió, sí, efectivamente, de 28 años.
Muy joven.
Sí.
¿Te divertiste escribiendo esto?
Muchísimo, muchísimo. Tú no sabes, por ejemplo, cómo me divertí cuando viene la mal llamada Noche Triste, que es la noche en que Cuitláhuac le gana a los españoles y a los tlaxcaltecas juntos.
Sí, sí, sí.
Bueno, y los mata. Tú no sabes el placer de ver cómo los españoles. Yo estaba ahí presente cuando veas cómo los españoles, con todas sus indumentarias de hierro,
se ahogan.
Pero lleno el pecho de lingotes de oro y la desesperación de sacarse los lingotes porque se estaban ahogando y no les da tiempo. A mí Cuitláhuac me prestó una lanza y no sabes a cuántos castellanos hundí. O sea que...
¡Qué bárbaro eres! Los tiempos malditos de Francisco Martín Moreno. Léanlo. Porque hay que saber un poco más de la historia de nuestro país, porque somos unos ignorantes en lo que es el pasado de México. Y como tú dices, México no existía en esa época. México empieza en 1821. Así de fácil.
Así de fácil. Tres siglos después. Nada más.
Y no se estudian esos tres siglos.
No.
Nos vamos. Paco, gracias. Mensaje, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación está discutiendo un proyecto de la ministra. La ministra va a tres. La de la vecindad, ¿ya saben cuál? La que se pelea con los vecinos. A ver, y esto podría ser, si se aprueba su proyecto, pues en vez de tener cuentas bancarias, muchos vamos a tener cuentas en el colchón, abajo del colchón. Y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, no les voy a decir yo. Luis Rodríguez Alemán, dinos por qué en un momento dado va usted que tener nuestro dinero guardado debajo del colchón o hacer un agujero en la pared y como los antiguos y meter ahí tus bienes, porque lo que propone la ministra Batres es una estupidez.
Pues mira, lo que está proponiendo básicamente es revocar dos precedentes de la Corte anterior que habían establecido que esta obligación que está en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, introduzca personas en un listado que se llama listado de personas bloqueadas, tiene la obligación todas las instituciones financieras del país de bloquear las cuentas de esa persona físico-moral y todas las operaciones que realice, ¿no? La Corte había dicho que esta atribución, al no provenir de un procedimiento administrativo ni de un procedimiento penal, al no pasar por un control judicial, pues vulneraba el principio de seguridad jurídica porque, claro, las personas no sabían ni por qué se las habían bloqueado las cuentas, ¿no? Y que, por tanto, era inconstitucional.
Esta atribución que se le dio la UIF, ¿cuándo fue?
Fue hace más de una década, fue, si no me equivoco, en 2014. ¿No?
O sea, que fue con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Así es.
O sea, que Enrique Peña Nieto ya nadie se quiere acordar. Él promovió esta cosa que después la Corte tuvo que decir que no va.
Así es.
Digo, nomás porque la gente dice es que tiempos pasados fueron mejores. Ajá.
No, no, no. Después la Corte hace una interpretación conforme, que es esta interpretación que lo que busca es salvar la norma para no expulsar el sistema jurídico. Y dice, bueno, sí es válida esta atribución de la UIF, pero solamente en dos supuestos. Que lo solicite una nación extranjera con la que México tenga celebrado un tratado internacional, o que lo solicite una organización internacional como la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que también tenga un convenio suscrito con México. Entonces dijo la Corte, en esos dos supuestos es válido. ¿Qué es lo que está planteando la ministra Batres? Echar para atrás ese precedente y que se permita a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas bancarias de personas físicas o morales que se encuentren en algún supuesto, o que existan datos que permitan advertir que están en algún supuesto de tres delitos nada más. Tres delitos son los que prevé ese artículo. Terrorismo, terrorismo internacional, que son dos delitos distintos, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es, digamos, que donde entra la mayor parte de las...
Y por ahí te pueden agarrar, aunque no estés tú metido en el negocio de recursos de procedencia ilícita, Porque con que supongan, y te acusen de eso sin pruebas, te pueden bloquear tu cuenta.
Así es. De hecho, el amparo que da pie a este proyecto es un amparo de una persona que va, digo, yo no voy a asumir ni su culpabilidad ni su inocencia, pero es un amparo que va y dice, oye, a mí me bloquearon las cuentas y la UIF me dijo que es porque yo soy pariente de un líder delincuencial, o sea, por ese vínculo familiar, ¿no?
Entonces, sí, pero oye, yo tengo parientes impresentables y no por eso, bueno, tal vez soy impresentable también, ¿no? Pero no te pueden, no te pueden juzgar y condenar por otra persona.
No, y además sin que exista un procedimiento. O sea, lo grave de esta medida es que no hay un procedimiento como tal. El proyecto dice, bueno, te puedes ir a defender, sí, te puedes ir a defender ante la propia UIF. O sea, la UIF se acaba convirtiendo en juez y parte de su propia causa, ¿no? Entonces, pues se vuelve un poco esquizofrénico esa defensa. Y al final, en lo que se resuelve,
sí,
tienes bloqueadas tus cuentas, ¿no?
¿Qué plantea Lenia Batres?
Lenia lo que dice es que estos precedentes se adoptaron en una época donde se protegía los capitales privados y que ahora debe privilegiarse la eficacia en el combate a estos delitos, pues por encima de esos intereses que había antes.
¿Y por qué no las dos cosas al mismo tiempo?
¿Cómo?
¿Por qué no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo?
Claro, exactamente. Yo creo que está planteando un falso dilema porque se puede combatir eficazmente sin necesidad de pasar por encima de los derechos humanos. Creo que parte de un falso dilema su propuesta, ¿no?
¿Cuál va a ser en caso de que se apruebe? ¿Qué sigue?
Pues mira, en caso de que se apruebe, ya va a tener carta abierta la Unidad de Inteligencia Financiera para ejecutar esos bloqueos cuando provengan de procedimientos nacionales, ¿no? Antes uno podía recurrir al juicio de amparo para defenderse, y precisamente uno de los argumentos que se hacía era que la UIF tenía que demostrar que el bloqueo provenía de una solicitud internacional. Ahora ya no va a ser posible defenderse de esa manera, y además habrá que sumarle de que ya no hay tantas posibilidades como antes para obtener una suspensión que te permita acceder a los recursos, pagar proveedores, pagar nóminas, cubrir compromisos. Todo eso quedará suspendido hasta que se resuelva el procedimiento de la UIF, ¿no?
¿Cuándo quedará esto decidido ya?
Mañana se vota. Está listado para votarse el día de mañana, así que mañana sabremos si se aprobó o no.
O sea, hay que estar pendientes de lo que... ¿Van a hacer una sesión abierta pública o no la van a hacer pública?
Sí. Sí, han estado discutiendo público todos los proyectos, han sido muy puntuales. Los proyectos que dicen que se van a discutir, se acaban discutiendo.
¿Y tú los has estado viendo?
Sí, he estado tratando de estar al pendiente de los que me van ahí llamando la atención.
Oye, ¿y cuál es el nivel de la discusión,
Pues, para sorpresa mía, no es tan bajo como yo creía. Tampoco ha habido una unanimidad así aplastante en todos los asuntos que sean de interés. Uh-huh. Muchos asuntos se han resuelto por un solo voto. Hay ministros que me han sorprendido para bien y hay algunos que me han confirmado mis sospechas de que pues no deberían de estar ahí, ¿no?
Muy bien. Luis, te mando un abrazo. Recuerda que aquí está tu asiento esperándote.
Sí, prometí ahorita en diciembre.
Órale, te mando un abrazo. Saludos. Saludos a Karina.
Claro que sí. Abrazo.
Y ya nos vamos. Bueno, Luis Rodríguez Alemán desde Jalapa. Ya nos vamos. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana estoy aquí de regreso a las 4. Sigan con los deportes, con Raúl y todo su equipazo. Y mañana a las 4 estoy de vuelta. Pasen una bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.